Gloria a Dios.
Terminamos la semana pasada, Romanos 8:29, donde
este aspecto de nosotros ser preordenados, predestinados por Dios para ser moldeados a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Vimos el gran privilegio que tenemos como seres humanos, especialmente como hijos de Dios, a llegar a tal condición y posición en Cristo, de poder entender un poquito acerca de la magnitud de la gracia y la bondad de Dios que envuelve este asunto de ser predestinado por Dios. Es para tener corazones bien, bien, bien gorditos de agradecimiento, ¿no? Y de poder apreciar a nuestro Dios de una manera en grande, pero grande, grande. Entonces vimos que eso es lo que resultó del verso 20. Estamos en el 4:20. Gloria al Señor Jesús. Efesios. Ok, eso fue. No, gracias, por favor. Sí. Ese fue el texto que leímos último. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Pero vamos al 21 hoy. En el proceder de entender algo un poquito más, vamos a ver qué dice ahí. Si de veras les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Ahora, tiene que conectar el 20 con el 21, que obviamente es una continuación. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y en él habéis sido enseñados conforme a, dice verdad, pero hay una palabra en el original que deja dicho que esto es más que una simple verdad, sino es una realidad. Y eso hace la diferencia que vamos a explicar ya mismo. Una palabra puede ser tan importante en lo que sea el significado de un verso. Bien, vamos a ver el Amplified, a ver cómo ella nos lo presenta. Ok, dice, asumiendo que has oído verdaderamente, realmente. Oye, eso es, depende de que si has oído realmente dentro de una realidad a él y haya sido enseñado por él, como toda verdad es en Jesús incorporado y personificado en él. Dijimos que la diferencia entre ser enseñado por él o aprender de él y aprender a él ha sido la razón por la cual ya Cristo está interno en nosotros y que ya se trata de nosotros vivir una vida que ya está en nosotros. O sea, que no estamos adaptando nada de afuera. No estamos imitando nada de afuera. Sino que estamos ahora dejando que una vida nueva que entró en nosotros se desarrolle. Sí, y eso es el aprender a vivir la vida que está en nosotros. Ah, lo maravilloso de todo esto es ver que habiendo oído que Cristo se procesó después de 33 años y medio en la tierra, se procesó. Nótese toda esa vida en su trayectoria, a ver cómo Cristo vivió. ¿Cómo ustedes que leyeron la Biblia pueden clasificar esa vida que Cristo vivió en la tierra? Una vida muy real, llena de realidad, ¿verdad? La realidad que está en Jesús, según el texto, según se describe también en los cuatro evangelios que hemos leído cómo Jesús vivió, podemos ver la clase de vida que aquí en este texto se está exigiendo más bien, o está diciendo si habéis aprendido a Cristo que vivió una clase de vida en la tierra por 33 años y medio. Ahora, el andar del impío, las naciones, la gente caída, hay mucha vanidad. Esto es a comparación con la vida de Cristo. El andar fuera del Evangelio es andar en una vida de vanidad. Pero en la vida piadosa de Jesús hay no solamente una verdad, sino hay una realidad. Bendito sea el Señor. Jesús vivió una vida en la cual Él hacía, esto es lo importante, en lo cual Él hacía todo en Dios, con Dios y para Dios. Dejando dicho, lo que él vivió es la vida del Padre, y Él no fue ficticio en lo que vivió. Él lo dijo: mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Él y yo somos uno. Las cosas que yo hago, mi Padre es quien las hace. Y lo que digo, soy mi Padre quien las dice. O sea que podemos ver de que la vida de Jesús era una realidad pura de lo que Él había dicho de su Padre. Vivió la realidad de la vida de su Padre. Y nosotros hoy estamos llamados a hacer ¿qué? A vivir ¿qué clase de vida? La vida de Cristo. Cristo cogió, por así decirlo, todas esas vidas de ejemplo de 33 años y medio, y cuando fue procesado y salió en espíritu, entró en nosotros para poder vivir esa misma vida otra vez a través de nosotros. Está de parte suya y mía de dejarlo hacer. Y de hecho, Él pide tu cooperación todos los días porque Él quiere brillar. Él quiere que esa vida de Él brille hoy en todas partes del mundo donde están sus hijos. Y créame, se puede. Él pudo por el poder del Padre que estaba en él, y nosotros tenemos la garantía de que sí podemos vivirlo. ¿Por qué? Él también nos da el poder para hacerlo. Eso es lo que hace la diferencia en el Evangelio. Y es una cosa maravillosa porque se puede resumir en esto. El mismo que te exige es el mismo que lo hace. Sí, una vida totalmente diferente. Porque si Él te da un mandamiento, Él sabe que es difícil para hacerlo, Él mismo viene y hace lo que es necesario para cumplir con ese requisito que Él hizo. Dios es maravilloso. Por eso Pablo dijo, ya entiendo que ya no vivo yo. Vive Cristo. Él vive, Él actúa, Él se mueve. O sea que no es una vida de un corsage puesto aquí. No, es una vida activa en ti. Te empuja, te mueve, te enseña, te encamina, te educa. Pero hay un poder detrás de esa vida para que se pueda realizar según Él quiere. Y según Él la vivió. Qué bueno es saber que tenemos un Cristo en nosotros que no solamente nos deja a luchar con la vida, sino que dice, yo viviré mi vida a través de ti. Dile que está a su lado, la vida cristiana se trata de Cristo viviendo su vida a través de nosotros. ¿Eh? Ajá. Amén. Muy bien. Se sabe que Él hacía todo con Dios, en Dios y para Dios. Dios estaba en su vivir. Y Él era uno con Dios. ¿Y tú? El que se une a Cristo es un espíritu con Él. Esto es lo que significa realidad que está en Jesús. Si habéis en verdad sido enseñado por Él, vivirás una vida de realidad. La gran pregunta es, ¿has sido enseñado por Él? Esa es la pregunta de contestar. Porque hay muchos que no se le dé el fruto. Por sus frutos lo. Y eso es la gran distinción entre lo que es religión y cristianismo. Cristianismo se trata de una vida que vive la realidad en Jesús, la verdad en Jesús. La religión es una vida tan esforzada, es más, es una vida de esfuerzos humanos, sí, tratando de hacer lo mejor conforme a ellos, conforme le parezca a ellos, que ellos crean que puede agradar a Dios. Ahora, Dios tiene todo lo de Él ya establecido. El hombre tratar de cambiarlo es en vano, porque nada que Dios no haya ordenado ni diseñado va a servirle, ni tampoco va a penetrar en su reino. Solo lo de Dios. Y si tú has sido enseñado por Él, tú has sido redimido, tú has sido transformado, y Cristo ha entrado en ti a hacer tu vida, hay unas inclinaciones en ti que son puestas por Dios, por su propia vida que está en ti. Y tú vas a querer hacer como Cristo. Porque es la vida de Él el que te mueve, que te inquieta, el que te impulsa. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser más, como cantamos en el coro. Yo quiero más y más de Cristo. Y como cantábamos anoche en este corito tan hermoso. Señor, quiero ser como tú. ¿Cómo es el coro que cantaron? Quiero ser como tú, algo. No, pero bello ese corito. Que de todas maneras, en tu corazón, si tú has tocado la vida, y si la vida te ha tocado a ti, hay un cambio, hay un jalón, hay un querer, como dice el apóstol Pablo, Él es el que produce en nosotros tanto el hacer como el querer. ¿Cómo tú te sientes en esta noche en cuanto a ese crecer en Cristo, querer más de Él, ser más como Él? ¿Cuánto hay de inclinación en tu vida para hacer eso? De esto depende si puedes saber, si puedes decir, sí, he sido enseñado por Cristo. Sí, he sido enseñado por Cristo. Y segundo, no podemos vivir en la vanidad de la vida como los paganos, porque son dos naturalezas totalmente distintas. Dime, varón. La obediencia es un factor, claro que sí, es un factor. Pero fíjese, yo uso el ejemplo del amor. Dos personas que se aman, no hay una fuerza obligatoria. Sí. Uno quiere hacer por el otro, como una fuerza que lo empuja a querer hacerlo. Te amo tanto, te quiero tanto, quiero que tú seas tanto parte de mi vida, que si ayer vimos allá arriba en la montaña donde estuvimos una hoja seca, tenía cierto diseño, hoy estamos acá abajo, pero estamos bajo lluvia, pero yo quiero esta hoja, dice. Y ahora dice, sí, tú quieres trabajar, pues yo te la busco. Pero está lloviendo, relampagueando, tronando, ¿qué importa? Yo voy a buscarte esa hoja. Ese es el amor terrenal. Ese es el amor eros. ¿Qué dirías tú del amor ágape? El amor de Dios. ¿Cuántos aman al Señor más de lo que aman su esposa y más de lo que amaron a su novia? Ay, Dios santo, Padre. Ay, Dios. Bien. Así que vamos a procurar en todo esto que nuestra comunión con Dios sea perfeccionado. Porque ahí es donde caemos en la frustración de la vida, los hijos de Dios, cuando nuestra comunión con Él no es perfecta. Si tú aprendes a pasar tiempo con Él y comunicarte con Él, no solamente en tu casa, hoy yo estaba meditando profundamente en eso, no solamente en tu casa, no solamente de rodillas, tú puedes estar en contacto con Dios todo el tiempo en el trabajo, en el carro. Diga conmigo, deja ver si se lo entiendo. Dios es una conciencia. Si tú estás consciente de Dios mientras tú estás trabajando, hay alguna conexión con Él. Y la conexión no es con allá, más allá de la Vía Láctea, en el tercer cielo, a través de esos millones de planetas. La conexión es con Él aquí adentro. Tú le cantas, tú le adoras, a veces con la boca callada. ¡Ay, Dios! Esta mañana yo le decía, yo no quería salir de mi casa. Yo podía estar en mi cama todo el día, no porque yo tenía sueño y quería dormir, es porque fluía dentro de mí algo tan especial y yo sé, allí yo veía a Dios cara a cara, no era imagen, pero como ahí. Y yo cuando abría mi boca, que soltaba una palabra, yo sentía que eso iba para adentro, se metía completo, y él como que me decía, háblame que te oigo con gusto. Ay, qué bueno, porque tú sabes que te oye cuando tú estás libre en tu espíritu, y estas palabras fluyen, y él recoge, y lo que devuelve en tu corazón es un llanto de alegría. Qué rico. Cuando tú sales de ahí, tú sales más enamoradito de tu Señor. Y quiere agradarle más. Y quiere ser su voluntad. Y de ahí es donde tú aprendes. De ahí es donde tú aprendes odiar las cosas del mundo. Porque en eso es que tú contemplas. Déjame decirte esto. Hay un texto en la Biblia que se ha usado por muchos años y no he escuchado casi nadie que haya dado esta explicación que está tan, tan obvia ahí. Busca la paz. Eso no lo dicen cuando usan este texto casi. Pero dice, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a ver esas dos cosas. Hebreos 4, 12, por ahí. No, 12 no. Está en el 4 por ahí. Anyhow. Buscar la paz es perseguir la paz. Piense que son dos cosas. Nótese que son dos cosas. ¿Qué son las dos cosas? Paz y santidad. Y sabemos que la paz ahí entonces viene a ser un factor para tú ver al Señor. Si tú ves dos hermanos en contienda y te toca acercarte a uno de ellos o uno de ellos se acerca a ti para hacerte partidario de lo que está sucediendo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a encender el fuego, vas a echarle gasolina al asunto? Vas a coger lado y vas a decir, pero la otra está mal o el otro está mal. No. Tú buscas cómo reconciliar ese asunto entre los hermanos para traer la paz. Porque tú eres un perseguidor de la paz. Así mismo, si pasa contigo, alguien tiene algo contigo que tú sepas, tú también vas a tratar de decir, mira, está bien, vamos a olvidar eso. Yo no tengo nada contra ti, yo no quiero pelea, yo no quiero esto. Y tú tratas de calmar el asunto. No de abrirte la boca y comenzar a echar, porque yo puedo, porque yo sé, y yo te voy a hacer, que yo te voy a dar. Eso es promover la discordia. Eso no sirve. Eso, dice, te puede causar no ver al Señor. ¿Ves cómo no lo dicen completo? Los que dicen hay que buscar la santidad, no te dicen, no busque la paz, porque son los primeros que son más chismosos y más cosas. Sin embargo, entienden que santidad es lo único que hay que buscar para ver al Señor. Pero yo espero que estén anotando, porque esto necesita ser aclarado en la mente de muchos. Así que diga que la paz es necesario para ver a Dios, digo. Si tú no estás en paz, entonces ¿qué pasa? Eso suena un poco duro, ¿verdad? Eso no parece como un evangelio muy... Hay personas que irán al cielo sin paz. Sí. Porque por gracia soy salvo. ¿Entienden eso? Ahí está la parte. Por eso es que tenemos que aclarar este asunto. Vamos a seguir. Miren. Entonces, otra cosa. Y la santidad. Ahora, ¿qué es la santidad según muchos? Pero según lo tradicional, ¿qué es santidad? Ajá. Ajá. Y de no usar guindalejos. No, perdonen, pero yo crecí en ese evangelio. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé de lo que me prohibieron. Yo tenía como pastor, copastor, yo tenía en el púlpito santidad a Jehová. Y eso significaba que cuando entraban en el templo, yo tenía que ver cuántos tienen guindalejos puestos. Perdóname, guindalejo quiere decir las cosas estas, lo que se guinda. Y fíjese, y yo tenía que acaso si yo viera a uno que se colara con eso, tenía que predicar en contra. Si quieren ver al Señor, tienen que quitar esos guindalejos, porque si no, pueden ir al infierno. Yo era un predicador de esa clase, al principio. Y nada más de santidad. O sea, podías tener una lengua que hablara mentira todo el día, podía hablar en contra de tu hermano todo el día. Podía usar palabras malas, podía hacer cuantas otras cosas. No, eso no se mencionaba. Todo lo que se mencionaba era el externalismo. La ropa si corta, que si apretada, que si esto, que si esto, que pantalones, bigotes, sí. Y chivas, la barba. Todo eso era santidad. ¿Qué distorsión? Dime, ¿qué iba a decir? ¿Ah? Sí, una ignorancia muy grande. Ajá. Sí. Lo es. Ah, pero eso es lo que lo han tomado para hacer. Déjeme decirle. La santidad de lo que está hablando ahí habla en término, óigame bien, de separación de lo mundano. Dentro del contexto que Jesús dijo, el que ama a las cosas del mundo no tiene el amor del Padre. O sea que más pecaminoso es una vida por lo que es internamente de lo que es externamente. Por ejemplo, Jesús dijo, el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, hablando de estas cosas, dijo, ¿salen del hombre o entran al hombre? ¿Qué es lo que lo contamina? Fíjese, así que ¿dónde está el origen de todo? Muy bien. No mencionan eso. Están hablando de lo que ponen de afuera, lo que ponen encima. Y la Biblia dice, ahí no es donde está el verdadero problema. Está en lo que está dentro de ti. Pero cuando dicen mal testimonio, ¿a qué hay que explicarlo? Porque mal testimonio no es poner. Es correcto. Pero eso se llama modestia. La modestia. Claro. Pero yo estoy hablando ahora lo que mayormente se dice y lo que no se dice. No hablan de las cosas internas. No hay nada más desagradable que una persona chismeadora. Chismosa. Eso es lo más feo. Una persona que solo sabe de estar criticando y murmurando. Para Dios eso es más que cualquier otra cosa. Ponen un... añaden, o sea. Sí. O sea, pero el punto que quiero traer es lo siguiente. Si malo es usted no ser santificado para perder de ver a Dios Si usted no tiene paz, ¿cuál es peor de los dos? Si los dos dicen que no verán a Dios, ¿cuál es el peor de los dos? Ok. Entonces hay que pensar un poco. ¿Usted ha visto alguna persona que están débiles en su santidad? Háblenme. Débiles, ¿verdad? ¿Usted los manda al infierno? ¿Usted cree que Dios los manda al infierno? Ok. Entonces el asunto está aquí. Para que usted vea. Que si usted puede aceptar que una persona vaya al cielo, la Biblia dice, si se va a interpretar el no verán a Dios como ir al infierno, la iglesia está ya ardiendo. El no ver a Dios ahí no quiere decir que Dios nos va a mandar al infierno, eso no es lo que dice. En el original la palabra dice, no verán a Dios con asombro. No contemplarán a Dios. Esa palabra quiere decir que hay una manera de tú contemplar y ver a Dios sin estar en el cielo. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo tú expresas el ver a Dios entonces? Ajá. Ajá. Terrenal. Ver a Dios, dice, el que, fíjense cómo el texto dice, perseguir la paz y perseguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queriendo decir ahí, nadie podrá ver al Señor, contemplar al Señor, por revelación. Dios ha puesto a cada uno de nosotros en Jesucristo, quien es nuestra paz y santificación. ¿Quién te guarda? ¿Usted cree que con sus propias fuerzas usted puede hacerlo? ¿Dejando, usted puede dejar de hacerlo solo? No, ¿usted puede hacerlo solo? ¿Con sus propias fuerzas? No. Como quiera, usted tiene que depender. Pero mire, hermanitos. ¡Ay! La frustración cristiana es esta. Si usted no tiene una conciencia de lo que se está tratando de comunicar esta noche, usted será uno de los más frustrados que viven la vida cristiana. Nos ha sido impuesto tanto la ley, que la ley está acabando con nuestra fuerza espiritual, por así decirlo. Por eso que hay muchos cristianos, miren, que usted oye cómo hablan muchos. Cuando terminan de hablar, usted está cansado. Todo lo que ellos han tratado de hacer y no han logrado, y están frustrados que no saben qué hacer. Oiga el testimonio de cada uno. Están como el capítulo 7 de Romanos. Tanto que dice, tanto que yo he tratado de hacer lo bueno y no he podido. Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y cuando no quiero hacer lo que mal, siempre lo hago. ¡Ay, miserable de mí!, dijo él. ¿Y cuántos aquí tienen un testimonio así? Vamos a ver. No levanten la mano. Y todavía siguen diciendo, yo voy a hacer, y yo puedo. Hasta que se revienta la segunda, la tercera, la cuarta vez, dice, ¡ay, qué miserable! ¡Ay, yo no puedo, Señor! ¡Ay, yo me pierdo! Quiten el yo puedo ese de ahí. quiten de que hay que hacer de ahí. Y diga, Cristo en mí lo hace por mí. Para eso fue que Él vino a meterse dentro de ti, a hacerlo por ti, porque sabe que tú no puedes. La vida de Jesús es una vida poderosa. Le voy a decir algo más. Usted, y con su querer, como era Pablo, con su querer, obstruía el fluir de la, del poder de la vida de Dios, de hacer por él. Que la vida que fluía, lo pongo de otra manera, que fluía de él para ayudarlo, en otras palabras, fue obstruida precisamente por él querer hacerlo él mismo. Obstruye el fluir de la vida, porque esa vida está ahí para que tú te rindas a él y te dejes llevar por lo que él quiere hacer. En otras palabras, piénsalo bien. Ay, Dios, yo le pedí a Dios que me diera expresión de palabras. Muchos vienen al Evangelio creyendo que van a ayudar a Dios. Ah, no, pues no, pues ahora, Señor, yo te ayudo a llevar este asunto, porque yo sé que yo me tengo que guardar con temor y temblor. Y si yo no hago, y si yo no obedezco, y si yo no esto, y si yo no lo otro. Ay, Dios mío, y entonces al otro día, Señor, tú sabes que fallé. Ah, sí, y todavía no has aprendido. Si tú podías hacerlo, el Señor no tendría necesidad de meterse dentro de ti. Hubiera hecho como el Viejo Testamento, te hubiera dejado con la palabra en la mano. Y te hubiera dejado que tú con tus fuerzas hacer eso. Pero Dios lo ha hecho para que tú entiendas que tú no puedes. Él tiene que venir a vivir esa vida en y a través de ti. Tú no puedes ayudar al Señor. Damas y caballeros, Dios vino para ayudarnos a nosotros. Porque nos vio cuando dice, cuando éramos débiles e impotentes para ayudarnos a nosotros mismos. Cristo vino, murió por nosotros para poder incorporarnos y vivir esa vida gloriosa, poderosa a través de nosotros. Dime, hermano, ¿es así? No. Es que somos débiles e impotentes. Aquí es donde uno le da al Señor la rienda de la vida y uno se sorprende con qué facilidad se logran las cosas. Yo estaba compartiendo con el joven que está conmigo en estos días un poco de la trayectoria de mi vida. Si tengo algo de qué hablar, es la experiencia que Dios me ha dado a mí, lo mío. Muchos me preguntan, pastor, por ejemplo, ¿cómo es posible tú vivir una vida sin tener ningún problema de inmoralidad? Nunca. Y le decía algunas de mis experiencias. Es que yo me entregué a Dios de tal manera y le hice entender a Dios que Él es mi vida. Él es mi vida. Que las veces cuando las tentaciones me venían tan fuertes, esa vida tomaba un auge en mí. Y yo sentía cuando el dominio de esa vida me tomaba. Y yo decía, olvídate, esto es por un momento, pero Dios tiene mucho mejor para mí, que es mucho más duradero. El que tiene oído para oír, entienda. Pártate de mí. No era yo. Era la vida de Jesús que estaba en mí. Porque yo lo puse mi vida en las manos de Él y yo estoy bien entendido que yo no puedo. Y por decir yo no puedo al Señor, Él entiende que yo quiero depender de Él 100%. Admitan ya que no puedo, porque mientras usted está diciendo que usted puede, se va a dar la reventada más grande. No, usted no puede. Cristo es el que puede. Cristo es quien lo hace. Cristo es quien vive la vida. Y yo me voy en récord. Yo sé que yo voy por el internet. Yo sé que hay Hay miles de personas que van, si no están escuchando esta noche, por cierto, no todos, pero van después a lo grabado para escuchar mucho. Óiganme bien. Este texto de que hay que guardar la salvación con temor y temblor, que se ha utilizado tanto para atemorizar al pueblo. Yo quiero hacerle entender al oasis. Si usted quiere disfrutar a Cristo, entienda lo que esto quiere decir. ¿Cómo es que dice el texto? ¿Se ve? Ese texto que ni siquiera lo pronuncia bien. Ni siquiera dijo ocupaos de, como muchos lo dicen. Muchos dicen ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ay, eso es una cosa tan fuerte y tan tremendo para los que han escuchado y leído ese texto. Y cuando sales del púlpito te parece como que tú nunca vas a ser salvo. Pero la palabra dice, ocupaos en vuestra salvación. Vivir en el temor de Dios es parte de. Pero la fuerza para poder usted guardar su salvación es inútil. Usted se pudo salvar. ¿Y cómo se va a guardar usted? Mire, el guardar es una palabra que pone la fuerza en el hombre para hacerlo. ¿Me entienden? Si tú me vas a decir, guarda esto, ¿quién es el que tiene que forzarse? El que va a guardar. Me toca el estrés de tener que guardar eso. Esa responsabilidad de hacer eso. We missed it. Y por eso es que tú ves que llegan a la casa de Dios y están tan gastados, tan cansados, tan frustrados. ¡Ay! Porque qué día yo pasé. ¡Ay! ¡Eso me fue tan fuerte! Yo tuve. Y yo luché tanto y luché. Y Dios no te ha dicho que tú guardes nada. Te dijo que te ocupara en Él. Ponme en la pantalla Efesios 2:10. Mire. Yo quiero que ustedes descansen. Dile que está a su lado. Dios quiere que tú descanses. Por eso que estas cosas son enseñadas. Dios no es como el hombre. Tenemos esa mentalidad humana que nos está acabando con nosotros. Dios es Dios y Él es fiel. Lo que Él te dice, Él lo hace aunque tú no lo entiendas. Lea conmigo este texto antes de explicarle más. Y habla de buenas obras para nosotros andar en ellas, ¿verdad? ¿Quién? ¿De dónde salen esas buenas obras? Son las nuestras. Y eso es lo que pasa, que nosotros andamos creando obras para agradar a Dios como si el asunto fuera nuestro. Pon eso en inglés para que vea. Que nosotros somos la obra maestra de Dios. Ajá. Diga, tú eres obra maestra de Dios. Workmanship. Fuimos recreados en Cristo Jesús, nacido de nuevo, para que nosotros podamos hacer aquellas buenas obras, para que podamos hacer las buenas obras que Dios predestinó, que Dios planeó de antemano, desde allá, antes de tú venir, antes de tú ser salvo acá. ¿Ah? Dice, tomando Dios,
path
with which he prepared
paso
por el cual él preparó de el camino yes de antemano para que andemos en ellos. Dios preparó el camino. Ay, 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 ay. Estableció las obras en las cuales tú y yo íbamos a caminar por ese camino. Y eso lo hizo desde antes de la fundación del mundo, para que tú, caminando en la obra que Él hizo y en el camino que Él hizo, tú pudieras vivir la vida buena. La vida buena. Ay, Dios mío, no invalde que Dios mío, están luchado tantos que no pueden. La vida buena es la que se camina dentro de lo que Dios hizo, dentro del camino que Él preparó, y haciendo esas buenas obras, Dios siendo la fuerza y Él mismo el guía de todo. Dice, mientras tú estás ahí confiando en Cristo y Cristo produciendo en ti, mientras tú vas caminando, la vida es una vida buena. Una vida buena es una vida de paz, de tranquilidad.
Claro, cuando Dios puso a Adán en el Edén, ¿cómo estaba eso? Y el Edén vuelve, ¿no?
Mire la última parte. Oiga, yo le estoy enseñando palabra de Dios. Ustedes, si lo pueden anotar, anótenlo para que no digan que el pastor está hablando de su cabeza. Lo estoy dando aquí, tanto en el original como en el convencional, ¿okay? Viviendo la vida buena, la cual Él preparó y hizo ready para nosotros vivirla. ¿Quién lo hizo?
Dime. Eso es. Tú vas a una vida de independencia. ¿Ok? Así que, para poder ver esto, contemplar esto, permitir esto en ti, es que tú, es la clave, que tú ejerzas total dependencia de Dios. Admitas que tú no puedes. Admítelo, no puedes. Dios te lo dijo, que tú eres impotente. Por eso fue que Él vino a morir en ti, para hacer tus fuerzas. Y el contemplar a Jesús, acuérdese que es, cuando dice otra vez el texto, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie, quiere decir, si no persigues la paz, y si no te separas de las cosas del mundo, no solamente externamente, sino de lo interno, esas cosas internas, dice, no podrás, oye, ¿qué? Contemplar a Dios. Y eso, dice el original, con asombro. Cuando tú estás en comunión con Dios, tú entras en esa profunda comunión con Él, que muchas cosas lindas te vienen a la mente. Cosas preciosas, cosas maravillosas. Y tú te elevas, y Él te eleva, y Él te eleva. Y tú lo contemplas en su hermosura. Tú lo contemplas en todo su corazón de compasión, de misericordia, de amor. Y tú te sientes tan amado por Él. Y tú te sientes tan querido y aceptado con Él. Como decía, estamos aceptos en el amado. Eso te viene tan claro ahí. Y cuando sales de ahí, tú estás tan libre, ay, te sientes tan segura, te sientes tan fresco, te sientes tan bien, tan liviano, que mira, que no hay nada en la vida que en ese momento te pueda turbar, nada. Ah, ¿cuántos quieren ver a Dios?
No estoy hablando de allá, de futuro. Quiere ahora contemplarlo, asombrarte de lo que Él es. El tiempo sí acabó. Fíjense qué casualidad que yo estoy leyendo en San Juan capítulo 9 en el día de hoy. Y esa cuestión sube. Miren, y voy a terminar con esto hoy. Miren. En primer lugar, hermano Soto, hay un gran error en esto de trabajar para Dios. ¿Cuántos entienden que nadie aquí puede trabajar para Dios? Tenlo por cierto, tenlo por entendido. Tú no puedes hacer nada para Dios porque nada que sale de ti sirve para ti. Dios tiene su propia obra. Y Él lo que va a hacer es pedirte que colabores con Él. Mira la diferencia. Yo fui jefe por muchos años en un momento en el supermercado más grande de la isla. De ahí me movieron para otras tiendas con el fin de hacer mejorar la condición de la tienda, en particularmente en hacer profit, ganancias. El jefe viene y me dice: esta tienda te lo entregamos porque no hay ganancias y tenemos que hacer algo, si no la tenemos que cerrar. Yo soy manager. Ahora me toca a mí formar mis propias ideas, estrategias y a ver qué voy a hacer yo, cómo voy a planificar para que esto dé ganancias. Me toca a mí, ¿verdad? Me toca a mí hacer. Este trabajo me fue delegado. Pero ¿cuántos saben que en la obra de Dios no hay delegado? Es un error de decir que Dios te ha delegado. Dios no te ha delegado nada a ti. Porque no hay nada que salga de ti que va a agradar a Dios. La obra de Dios es tan santa y tan santa. El hombre no lo puede tocar. Porque Dios te va a pedir, ven. No vengas, solamente te va a decir, ven. Tú vas a caminar conmigo. Tú vas a seguir mis instrucciones. Yo soy el patrón aquí. Yo soy el jefe. Pero tú vas a seguir solamente lo que yo te diga. That it is. No venga con que, Señor, yo creo que si yo le añado esto, si yo le pongo esto, yo creo que va a ser mejor. No. Donde Dios no. Adiós, Dios. ¿Pero quién es Dios? Ah, como si Él necesitara ayuda, ¿no? Él no es el sabio de los sabios. Él no es el creador de lo que es la sabiduría. Pablo dijo una vez: ¿quién le aconseja a Dios? ¡Oh, la profundidad de la sabiduría, de la ciencia de Dios! ¿Quién le da consejo? Nadie. Para nosotros estar diciendo, yo creo, Dios, que esto se hace mejor, si yo pongo esto, si yo hago esto. No, sigue mis instrucciones. La obra es mía y tú vas a seguir lo que yo quiero que tú hagas en ella. Las veces que me han tocado retos como pastor, para hacer cosas que, si yo me dejo llevar por eso de delegado, yo actuaría como manager, Lucis. Hubiera hecho estrago. Porque esta iglesia es obra de Dios. No de Richard. Y Dios no me ha delegado a mí a trabajar para Él en el oasis, sino con Él en el oasis. Estamos aquí para seguir las directrices solamente de Él. Es más, yo le voy a decir, este cántico que dice: Espíritu Santo, bienvenido a nuestro, a este lugar. ¿Que quién? ¿Bienvenido a quién? No solamente que Él está aquí, hermano. ¿A quién tú le das la bienvenida? Cuando tú dices bienvenido, ¿a qué? ¿Qué? ¿A una visita? ¿A un guest? ¿Un huésped? ¿Y dónde cabe Dios como huésped aquí? Él es el dueño y el Señor. Tú lo que tienes que cantar, Señor, toma tu lugar. Tú eres el dueño, haz lo que tú quieras. No me canten eso ya más, no me lo canten. No me insulten a mi padre. En el capítulo 8 de Romanos, habla explícitamente allí donde Dios dice que nosotros seguimos el dictamen del Espíritu. Él es quien nos dicta. La obra de Dios, hermano Soto, se hace dentro de ese mover. En que yo estoy en oración delante de Dios y una mañana estoy en oración y el Espíritu Santo viene y dice, haz esto, pon esto, pon esto, pon esto. Yo voy, yo escribo. Cuando vengo a ver, llamo a una reunión y digo, esto es lo que debemos de hacer. Pero porque si yo lo había visto algunas cosas otras en otro tiempo, si lo hubiera hecho yo en ese tiempo, hubiera creado caos. Pero yo sé que funcionó porque sé que Dios me lo dio, me lo dictó, y yo caminé en lo que Él me dictó, conforme a como Él me dictó. Cuando no es así, está esa palabra, que es la más que yo busco también, que cuando Dios dice algo ahí, queda dicho como si me lo hubiera hablado, o como si me hubiera usado cualquier profeta, porque esta es la palabra de verdad, la profecía más segura. Así que, lo que estamos diciendo, si dentro de lo que es el camino en la cual debemos de andar como obra de Dios y en nosotros hacer, la línea fina está solamente aquí, en esta. Si yo estoy en la presencia de Dios, me fluye el andar. Me fluye el andar. Por eso dice, quédate pegado a mí. Sin mí, nada podéis hacer. En otras palabras, si tú eres the branch, la rama, quédate pegado al tronco. Eso significa comunión con Dios. Aleluya. Si tú mantienes comunión con Dios, la savia fluye por la rama, fluye hasta producir hojas, y fluye hasta producir fruto. No hay esfuerzo ninguno. No hay estrés. Es solamente un fluir. Yo me he dado una trayectoria para atrás en mi vida y yo dije, yo no sé cómo llegué hasta aquí. Porque no siento dónde he luchado para llegar hasta aquí. Por eso tengo que admitir que sí, hay un camino que Dios preparó y hay unas obras que Él preparó para andar en ellos. So let's walk in it. Dile que está a su lado. Vamos a caminar en Él, en esas obras que Él hizo. Y por terminar, dígalo pero bien duro, dice, que cesen tus luchas. Deje que la vida fluya. ¡Aleluya! Vamos a estar en pie. Ay, Dios. ¿Con qué tú quieres bendecir a tu hermano antes de salir de aquí? ¿Con qué tú quieres bendecir? ¿O cómo tú quieres bendecir? Yo no lo sé. Dale la vuelta, toca a tu hermano y bendícelo con alguna bendición que te fluya en este momento. Mi hermano, mi hermana, los bendigo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¡Ay, Dios! ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! ¡Bendice al pueblo, Señor! ¡Bendice al pueblo, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Oh, Dios! ¡Santo Dios! ¡Aleluya!